When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.
Rumbo al Norte. Especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Sean bienvenidos una vez más a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestro radio escuchas en Radio La Nueva República. Y bueno, nos llena de mucho gusto tenerlos con nosotros una vez más en este programa que es suyo Rumbo al Norte. Y bueno, pues este día hemos preparado como siempre un programa muy especial para usted. De nueva cuenta queremos compartirle la radialización de algunos fragmentos, de algunos capítulos de este libro muy interesante e importante que de manera contextual le hemos compartido hace algunas semanas en la coyuntura de este tema y de esta problemática, de esta situación que hemos venido a abordando, que se trata de la detención arbitraria de migrantes, sí, migrantes que vienen transitando este México doloroso en busca de llegar a un sueño, a este sueño americano o al tan llamado sueño americano, de mejorar su vida o de tratar de cambiar las condiciones de vida que viven en sus países de origen. El día de hoy tenemos el gusto de presentarle una de esas historias, una historia triste, una historia que se repite más de una vez en esta frontera vertical mexicana. Hoy le presentábamos el capítulo Las Esclavas Invisibles, construido por el periodista Óscar Martínez, reporteado por él en febrero de 2009, precisamente en el estado de Chiapas. Precisamente en el estado donde Roberto Carlos se encuentra detenido de forma arbitraria, donde fue torturado por grupos, al parecer, del crimen organizado que posteriormente lo dispusieron a las autoridades en el estado, que finalmente terminan siendo lo mismo y que por el contrario siguen incrementando los delitos de esta magnitud, de esta dimensión. No hay un cese, las autoridades siguen siendo omisas, el crimen organizado sigue siendo dueño de las rutas migratorias, los migrantes siguen siendo vistos como mercancías, hombres, mujeres y niños. Y bueno, por supuesto, el mensaje que lleva atrás de esto, una gran tarea pendiente de la que todos debemos de participar. Los dejamos entonces con este capítulo, Las Esclavas Invisibles, del libro Los Migrantes que No Importan, del periodista Óscar Martínez, un proyecto del periódico El Faro. Y lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, por favor, márquenos al 9256019 para Ocotlán y Jamay y al 01800-701-2119 para el resto de la República. Puede mandarnos sus mensajes a través de Twitter en @rumboalnorte o en @radioudejocotlán, o también, si lo prefiere, lo puede hacer a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Comenzamos. Estás escuchando la radialización del libro Los Migrantes que No Importan, del periodista Óscar Martínez, un proyecto de elfaro.net. Las Esclavas Invisibles, febrero de 2009, Estado de Chiapas. Lo más extraño para el observador es que terminan por acostumbrarse. El miedo se convierte en impotencia, luego en rabia y al final en conformismo. La sordidez de las vidas de estas mujeres que conviven en los bordeles del sur de México se ve amortiguada por sus espeluznantes pasados. En ellos nada era normal. El sexo se parecía más a la violación, la familia a los victimarios y el cuerpo a una tarjeta de salida de un infierno hacia el otro. Todo cruzado por esa fina red de coerciones a la que llaman trata. Centroamericanas migrantes atrapadas en la prostitución, lejos del norte y de esa entelequía llamada sueño americano. Ríen con saña en la mesa del fondo, en una esquina de este galerón de metal, asbesto y malla ciclón. En la última mesa de plástico blanco, las tres mujeres se desternillan al recordar la noche anterior. La razón de la algarabía no queda clara. A unos metros de ellas, solo una frase logra escucharse completa. Cayéndose andaba el viejo pendejo. Y las risotas vuelven a estallar. Es difícil imaginar que esas mismas mujeres escandalosas son las que luego llorarán al hablar de su pasado, al recordar cómo llegaron aquí. Se ríen de un cliente que anoche, en su intento por bailar con una de ellas y alcanzarle una nalga, un pecho o una pierna, daba tumbos por el antro hasta que terminó en el suelo. El centro botanero, así llaman en la zona a estas cervecerías, donde resuenan las carcajadas, es un predio techado de unos 50 metros de largo por 20 de anchura, con 35 mesas blancas y piso de cemento. Las 25 muchachas que trabajan aquí han empezado a llegar. Al fondo, desde la barra de cemento, ya se despachan baldes de cerveza y pequeños platos con trocitos de carne de res o diminutas porciones de sopa o alitas de pollo. La botana. Las que ahora al mediodía aparecen por la calle de tierra, que llega hasta la puerta del local, son ficheras, meseras que trabajan por fichas, literalmente. Círculos de plástico que les dan por cada cerveza que un cliente les invita. Al final de la noche, cuando falte poco para que el cielo claree, irán a la barra y cobrarán las fichas que se han ganado bailando con los clientes o sentándose en sus piernas o solo escuchándolos. Cada cerveza, si es para ellas, cuesta 65 pesos, unos 6 dólares. Y si no hay cerveza, no hay compañía. Pero las que se ríen, al fondo, son bailarinas. Esperarán a que llegue la noche para subir al escenario del antro de al lado, conectado al centro botanero por un traspatio terroso, y bailar dos piezas retorciéndose en el tubo de metal hasta quedar desnudas. A este centro botanero lo llamaremos Calipso, uno más entre las decenas de antros que retumban cada noche en esta zona. No diremos dónde se ubica porque ese fue el trato para entrar en él, pero el sitio exacto es lo de menos. Calipso está en una de las bautizadas como zonas de tolerancia de la frontera entre México y Guatemala. Está del lado mexicano. Todos son iguales, con las mismas dinámicas y la misma carne. Decenas de antros de prostitución y bailes eróticos que hacen de estos pueblos y ciudades sitios frecuentados por animales de la noche. Tapachula, Tecunumán, Cacahuatán, Huixla, Tuxtla, Chico, Ciudad Hidalgo. Todas son poblaciones donde la diversión huele a baratos aceites de fruta mezclados con sudores, tabaco y alcohol. Todos son antros donde el sexo es lo que vende. Y todos, también el Calipso, son sitios en los que es muy complicado encontrar a una mexicana, pero donde las hondureñas, las salvadoreñas, las guatemaltecas y las nicaragüenses abundan. Aquí, a pesar de estar en México, la mercancía, como se suele llamar a las chicas, es centroamericana. Los dueños manejan con hermetismo sus sitios. A fin de cuentas, emplean centroamericanas indocumentadas. Y la mayoría de los lugares tienen un ala con pequeños cuartuchos donde esas mujeres, tras bailar en la barra, tras fichear con un cliente, terminan encerradas con él. No sin que antes este pague en la barra por el servicio, por ocuparla. Aquí, en esta frontera, las prostitutas, para decir que están en uno de esos cuartitos, dicen «me ocupé», como si hablaran de dos, una que maneja a la otra, como si el cuerpo que tuvo sexo con ese hombre fuera un títere que ellas ocuparon para el momento. A Calipso llegué de contacto en contacto, de una ONG que pidió no mencionar su nombre en este reportaje. A Luis Flores, representante de la Organización Internacional de las Migraciones OIM, a Rosenberg López, el director de Una Mano Amiga, que trabaja en la prevención del VIH y que conocía a la administradora de Calypso, porque es uno de los antros donde lo dejan dar sus charlas. Él intercedió y ella cedió. Luego de una conversación cara a cara y de repetir varias veces las razones, intenciones y temas de los que se hablarían con las muchachas. Aún así, esta administradora es una aguja en este pajar. En otros bares ni a Rosenberg le permiten entrar. Y ya ha habido intentos de linchamiento contra periodistas que han querido filmar las zonas de tolerancia. Esta administradora no solo accedió, sino que se encargó de decir a las muchachas que no tenían por qué desconfiar, que no se trataba de ningún policía encubierto. Una aguja. El ostracismo se ha convertido en un firme candado ahora que un viejo pero desconocido fantasma atormenta a muchos dueños de bares que prostituyen a niñas y mujeres centroamericanas contra su voluntad. Desde que en 2007 se aprobó la ley para prevenir la trata de personas, las organizaciones civiles han aumentado su presencia en foros y el título Trata de Blancas suena cada vez más. Y ese título no significa otra cosa que el tráfico de mujeres jóvenes para dedicarlas a la prostitución sin su consentimiento. Y ese fantasma es viejo porque la trata ocurre en esta frontera desde hace décadas, pero sus mecanismos son finos y su telaraña difícil de descifrar. Lejos de la imagen prejuiciosa que uno puede generarse, hombre mal encarado custodia a niñas enjauladas. La trata en esta frontera es un complejo sistema de mentiras y coerciones que ocurre a diario y de espaldas a la vida de los habitantes de estos sitios. Por eso es tan importante hablar con las chicas de Calypso. Porque ellas ayudan a entender sobre el terreno este mundo donde la trata es un fantasma. Víctimas o no, ellas contarán lo que deseen. Desconfiadas, con toda razón y reservadas ante la palabra trata, una a una, esas tres mujeres que aún se desternillan, se sentarán a regalar sus testimonios alrededor de una mesa. Hoy en Rumbo al Norte escuchamos Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
Camino para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación.
Estamos de vuelta en Rumbo al Norte. Estás escuchando la radialización del libro Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
Para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación.
Rumbo al Norte. Especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Sola en el mundo. Las carcajadas más estruendosas sin duda son las de Erika, un nombre ficticio como todos los de las prostitutas con las que hablaremos. Un fino chorro de voz con un deje infantil que aumenta en volumen, hasta convertirse en una risa aguda que sale de una boca abierta, de par en par, y es acompañada por el palmeo de sus manos. Tez blanca, cabello rojizo rizado, sostenido hacia atrás por una diadema. Hondureña, de Tegucigalpa, 30 años, bailarina, rolliza, de piernas y torso grueso, pero de cuerpo curvilíneo, bajita y alegre, burlona. A ver, papaíto, ¿qué es lo que va a querer? ¿En qué le podemos ayudar? Erika se sienta en la mesa. Pide una cerveza, es la 1:30 de la tarde. Después de esta, tomará una tras otra hasta más allá de la medianoche. Salió de su país con 14 años y dejó a los dos gemelos que parió cuando tenía 13. Iba para el norte, y el norte en este camino siempre es Estados Unidos. Lo que todos buscamos, una mejor vida. Venía con otros 5 niños. A ellos les pasaron accidentes. y mucho escuchamos que a las mujeres las violaban. Erika prefirió quedarse en Chiapas. Lo hizo en Huixtla, un municipio de esta zona de burdeles, de este triángulo donde habita ese fantasma del que pocos, muy pocos hablan con claridad. Llegó un lunes o miércoles, no lo recuerda bien. Llegó al hotel Quijote a pedir trabajo. Pero ¿cómo una niña de 13 años queda embarazada y decide emigrar? Erika voltea a ver hacia atrás, hacia la mesa de donde siguen saliendo risotas. En Calipso hay otras dos mesas llenas. En una de ellas los hombres ya bailan con dos ficheras y las alitas de pollo y trocitos de carne son despachados con prisa desde la barra. Salgamos de aquí. No me gusta que me vean llorar mis compañeras. En este mundo de piedra, las lágrimas son un defecto. Afuera es una calle de tierra que se dirige hacia otro antro, un callejón sin salida. Adelante, un burdel más y una casa de huéspedes. Un eufemismo para llamar al complejo de cuartos donde las prostitutas llevan a sus clientes. Es que nunca conocí a mi familia. O sea, que yo soy de Honduras, pero soy de esa gente que no tiene papeles, pues nunca tuve un acta de nacimiento, o sea, como si uno fuera un animal. Le contaron que su mamá trabajaba en el mismo ambiente, en la putería como yo. Dice que cuando era bebé, su mamá la regaló a una señora que se llama María Dolores, y de esa señora, Erika se acuerda muy bien. Esa vieja puta tenía 7 hijos, y nosotros, mi hermanito gemelo y yo, no éramos como sus hijos, sino como sus esclavos. Hermanito le dice siempre, aunque él sería un hombre de 30 años ahora, si no hubiera muerto cuando tenía 6. ¿Cómo era su vida de esclava, como dice ella? Con 5 años, el trabajo de Erika era ir por las calles de su comunidad vendiendo leña y pescado. Si la niña regresaba con algo, si Erika no lograba venderlo todo, le esperaba María Dolores con un cable eléctrico y la azotaba hasta abrirle surcos en la espalda. Luego cubría esas heridas con sal y obligaba a su hermano a que se las lamiera. Un día de estos, un día de lamer su espalda, su hermano murió ahí, en el suelo, donde ambos dormían. De parásitos, dijeron. Erika estaba convencida de que esos parásitos salieron de los surcos de su espalda. Llora y rechina los dientes con rabia. Al lado se estaciona una camioneta. 3 clientes más entran a Calipso. El día que mi hermano se murió, yo también enfermé. Me llevaron al hospital y nunca más me llegaron a traer. Después de eso, empecé a vivir como un borrachito de la calle, entre basureros. 2 años anduve así. Vendiendo esto, cargando aquello, pidiendo por ahí, durmiendo en cualquier esquina. A los 8 años se topó con María Dolores, la señora de los latigazos, que la convenció de volver a su casa. Yo estaba chiquita, no entendía muy bien, así que me fui con ella. Los golpes disminuyeron, pero la vida empeoró. Omar, uno de los hijos de la señora, tenía ya 15 años y Erika empezó a ser violada por el muchacho. Por eso yo me pregunto, ¿cómo voy yo a entender de sexo normal si me acostumbré a que él me amarrara de pies y manos y entonces me hacía el sexo? Sentada en un bordillo de la calle de tierra, sollozando afuera de Calipso, Erika empieza a dibujar el perfil de las migrantes centroamericanas que dan vida a la noche fronteriza. Muchas de ellas sin estudios, provenientes de una vida de desintegración familiar, maltrato y agresión sexual, llegan niñas a los burdeles, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que debería ser, carne de cañón. Si no partís de la realidad social de nuestros países, no vas a entender. Me había explicado el guatemalteco Luis Flores, encargado en Tapachula de la OIM, que desarrolla proyectos en la zona y atiende centroamericanas víctimas de trata, convertidas en mercancía. Vienen violadas, acosadas, de familias disfuncionales, donde muchas veces su padre o su tío las ha violado. Muchas nos han dicho que ya sabían que en este viaje las iban a violar, que es una cuota que hay que pagar. Se calcula que 8 de cada 10 migrantes mujeres de Centroamérica sufren algún tipo de abuso sexual en México. Según el gobierno guatemalteco, 6 de cada 10, según un estudio de la Cámara de Diputados mexicana, viajan con eso, sabiendo que las abusarán 1, 2, 3 veces. El abuso sexual perdió sus dimensiones. Desde entonces entendí el fenómeno de la trata. Saben que son víctimas, pero no se asumen como tal. Su lógica es, sí, sé que esto me pasa, pero ya sabía que me pasaría. Hay, como dice Flores, una expresión acuñada en este camino de los indocumentados. Cuerpomatic. Hace referencia a la carne como una tarjeta de crédito con la que se puede conseguir seguridad en el viaje. Un poco de dinero, que no maten a tus compañeros, un viaje más cómodo en el tren. Erika, la niña violada desde los 8 hasta los 13, parió a sus 2 gemelos cuando le faltaban 6 meses para cumplir los 14. El relato de Pandemonium sigue, como si su única continuidad posible fuera empeorar. Yo no sabía qué era el embarazo.
Solo sentía que engordaba. La señora me acusó de puta. Le dije que era su hijo y que dijo que yo era como mi madre, una prostituta, y que yo también iba a dejar a mis hijos como perros. Entonces me volvió a tirar a la calle. Me sacó desnuda, como por 5 cuadras del brazo, hasta el parque. Ahí me dejó y desde ahí tuve que volver a empezar. Y volver a empezar fue volver a la limosna, a la basura, a las esquinas. Ahí parió, en esas calles. Y entonces decidió probar suerte. Dejó a sus hijos con una vecina de la que durante años fue su verdugo y emprendió el viaje hacia Estados Unidos con otros 5 niños. Ahí es cuando, tras escuchar que este es un camino de muerte y vejaciones, tras ver a sus amigos mutilados, decidió quedarse. No sabe si fue un lunes o un miércoles cuando llegó al Hotel Quijote. La mayoría empieza como meseras comunes, luego se hacen ficheras y terminan prostituyéndose. Generalmente llegan hasta ahí con engaños, explica Flores, una lógica que también se podía leer en el libro del investigador Rodolfo Casillas, La trata de mujeres, adolescentes, niños y niñas en México, un estudio exploratorio en Tapachula. En este texto también se establece el escandaloso rango de edad desde el que se prostituye a las niñas, de 10 a 35 años, difícilmente de más, aunque el problema de la trata se recrudece entre las que son menores de edad, principalmente las que tienen entre 11 y 16 años. Desde el restaurante del Hotel Quijote, Eric escuchaba propuestas. Llega un cabrón y me dice: vámonos, yo te consigo lugar en un bar, vas a ganar más. Entonces, si te apendejas, sí es un problema. Un montón de hombres te dicen eso: yo te alojo, te consigo papeles, te consigo trabajo, pero vas gastando en comida, transporte, hospedaje. La bailarina hondureña se guarda sus detalles. Como la mayoría de los testimonios de trata, se cuentan en tercera persona y nunca se sabe si un relato de otra es un trozo de la autobiografía de la que habla. Incluso entre ellas la trata es un fantasma. Si le ocurrió, le ocurrió a otra. Erika asegura que no se dejó engañar. No me apendejé, que fue ella, por su propia voluntad, la que dejó el Quijote y se fue a un antro. Que aquella niña con un parto fresco se plantó frente a la dueña del local y le impuso reglas. Yo vengo a trabajar de bailarina, pero no me vas a tener encerrada como a las demás. Yo no soy pendeja. Aquí trabajo cada noche, termina y me pagan de una vez. Es que como me crié en la calle, sé defenderme. Entonces hay que preguntar por las otras. ¿Cómo tenían a esas otras mujeres? Estaban encerradas, no las dejaban salir. Solo un tiempo de comida les daban. El hombre que las llevó allí les dijo: buena onda, vas a trabajar, pero tenés que pagar. Es que la persona que te lleva pide un dinero por una al dueño del bar. Y eso te lo va a sacar el del bar a ti. Te lleva a venderte, pues. A mí nunca me hicieron eso, a las demás sí, porque son pendejas. Esta razón se repite como justificación de los testimonios. La culpa es de las que se dejan. Pero las que se dejan, como explica Flores, son muchachas inocentes, sin educación, que no saben de denunciar nada, que son fáciles de amenazar. Si te escapas, llamo a migración y te meten presa. Es un problema de docilidad, explica el guatemalteco. De 250 migrantes violadas que la OIM detectó en un proyecto de atención, solo 50 se dejaron asistir, no denunciar, sino ser asistidas médica y psicológicamente. El resto asumió que era inútil, que les volvería a pasar, que faltaba mucho camino. El mundo de la migración, aunque hay actos de solidaridad entre migrantes centroamericanos, es un mundo de sálvese quien pueda. El camino es duro y los momentos para la ternura son escasos. Muchas de las reclutadoras de carne nueva para los prostíbulos son las mismas centroamericanas que contra su voluntad llegaron a trabajar en ellos y que, años después, reciben algún dinero por convencer a otras muchachas en sus pueblos, a prometerles lo que ellas les prometieron. Serás mesera y ganarás bien. Flores tiene un nombre para esto: efecto espiral. Yo, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, llegué aquí a los 15. Tuve que pasar por eso y ahora tengo mi empresa, que es hacerle eso mismo a otras. Erika recuerda con asco sus primeros días de prostitución. Aquellos cuando en el antro cerraba el trato con el cliente con el que fichaba y se iba al motel de enfrente durante media hora. Con la habitación inundada por el olor a cerveza y sudor se dejaba hacer. Y ellos a veces creían que eran sus dueños por esa media hora, que ella era como una casa y ellos la habían alquilado durante ese tiempo y la podían habitar como les pareciera. Y recuerda que aquello muchas veces terminaba en lo que ella, de niña, también conoció: golpes, insultos. Se observaba los ojos reflejados en el pequeño espejo circular que sacó de su cartera. Aspiraba con fuerza el cigarrillo mientras miraba la nada, como si cambiara de registro para volver de un pasado de ignorancia a un presente de costumbre. Y Lleva 16 años en esto. Desaparece la vulnerabilidad. Vuelve la misma mujer burlona y se despide chocando la mano y después el puño cerrado. Entra a Calypso, contoneando su cuerpo blanco y curvilíneo. Casillas y Flores explican que las hondureñas y salvadoreñas se cotizan en estos negocios porque, a diferencia de las mexicanas de esta zona indígena del Soconusco, chiapaneco, o de las pequeñas mujeres morenas de la autóctona Guatemala, las primeras tienen cuerpos menos compactos y tez menos oscura. A las 3 de la tarde, Calypso está más lleno. Otro grupo de hombres, regordetes, ha llegado al centro botanero a ocupar otra mesa. La música pop de la rocola contrasta con el ambiente de bigotes espesos y barrigas prominentes. Kenny entrega lo que lleva en una bandeja a una de las mesas y la administradora la intercepta. Habla con ella un momento y la salvadoreña de pequeños ojos negros y redondos camina hacia mi mesa. Esto no ocurre en todos los lugares. Calypso, dentro de lo que cabe, es un buen sitio para trabajar. Aquí, los proxenetas no deciden sobre ninguna de las chicas. Si quieren hablar, hablan. Si quieren ocuparse, se ocupan. Nadie las obliga. En otros sitios, incluidos los lugares públicos, sobre cada centroamericana que se ofrece hay dos ojos puestos. En una ocasión, recuerda Flores, mientras intentaba entrevistarse con estas mujeres, se acercó a una que hacía esquina en la plaza central de Tapachula. Le explicó que estaba recopilando entrevistas para su organización, que sí podía hablar. La respuesta de la chica fue la de una persona bajo vigilancia. No puedo, me pega mi patrón. Se excusó, emulando con sus gestos la negociación con un cliente. Sonrisa, no, no gracias a Dios. Kenny pide agua. Las cervezas las tomará más tarde. Hoy es viernes y el rendimiento de la noche es casi tan importante como la del sábado para sacar buenos pesos. La diferencia es que el viernes llegan los oficinistas, que descansan los dos días del fin de semana. El sábado en la noche, en cambio, muchos obreros acuden a cerrar su semana de trabajo abrazados a una centroamericana.
Este golpe que me dio la vida, no sé qué estaré pagando, pero yo pienso que estoy pagando algo. Es un golpe fuerte para mí. Es un golpe fuerte para mí y pienso que para mi esposa y mis hijos también.
Vamos a un corte. Estás escuchando Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
20 veces al corazón, con la mente hecha pedazos y los pies toan pollaos. Ahora qué hago si yo ando deportado. Ahora qué hago si yo ando deportado.
Estamos de vuelta en Rumbo al Norte. Estás escuchando la radialización del libro Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
A casa, ¿cómo voy a regresar? ¿Ahora qué hago si yo ando deportado? Dime Dios que estoy pagando para pagarlo.
Rumbo al Norte. Especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Desterrada dos veces. La voz de Kenny es un susurro, un sonido reconfortante que proviene de algún lugar muy profundo de su casa torácica. Un punto ronca y desgastada. Arrastra pausadamente su voz y cierra sus pequeños ojos negros cuando desea hacer un énfasis. Por ejemplo, cuando dice, estoy aquí porque no tengo a nadie en otro lado. Y deja caer los párpados y se alacia su cabellera larga y negra. Su vida estuvo marcada por ese enorme imán que tira desde arriba a Centroamérica. Cuando era apenas un bebé, su abuela emprendió camino. Cuando tenía 4 años, su papá se fue para el norte. Cuando tenía 14, una mañana despertó y su mamá tampoco estaba. Se fue para arriba. Cuando cumplió 15, su hermana mayor también fue atraída. Ella quedó en manos de sus tíos. Pero resume, y resume mucho, esos tíos no me daban de comer. Se quedaban el dinero que mi papá mandaba y me criaban a golpes. Su abuela, que bajó uno de esos días con papeles estadounidenses, vio el régimen en el que su nieta vivía y prefirió sacarla de su martirio y entregarla a unos amigos para que la cuidaran. El cambio no cambió nada. Con esa familia estuvo ahí hasta los 16, cuando la señora murió de un infarto. A partir de entonces, el señor o la golpeaba o la tocaba. llamó a su hermana mayor 3 años mayor, que en su intento por llegar a Estados Unidos recaló en Ciudad de Guatemala con 2 hijos más del que ya llevaba. Ahí, en la zona 7 de esa capital, vivió solo unos meses con su hermana y su cuñado. Un ataque de celos de su hermana terminó en una pelea, donde a Kenny casi le arrancan un pecho con un cuchillo. Me dejó irreconocible y me tiré a la calle a trabajar de mesera en una cantina. Llegó a Puerto Barrios a probarse como bailarina en el Hong Kong, todavía con una camisa con el estampado de un dinosaurio de caricaturas en medio. Ahí, entre burlas, sus compañeras le enseñaron a bailar, a conquistar hombres cada noche, a fumar marihuana y crack, a maquillarse, a aspirar cocaína y a tomar mucho. Salí de ahí con camisas muy escotadas. Del otro lado de la frontera, del lado mexicano, una de las chicas del Hong Kong regresaba de tanto en tanto con más dinero del que ganaban las bailarinas en Puerto Barrios. Es que en Wix la pagan más, les decían a las más jóvenes, como Kenny, que tenía 17 y se entusiasmó. Terminó en México, en un antro de Cacahuatán, el Ranchón, durante años muy famosos y ahora cerrado porque algunos clientes vendían droga. El Ranchón está por revivir este año, ahora se llamará Ave Fénix. Kenny llevaba 7 años moviéndose de lugar en lugar, de Huixla a Tapachula y de ahí a Cacahuatán, de antro en antro en antro. ¿Te prostituís o solo fichás? Lo hice al principio. No me gustó porque es estar con alguien por quien no sientes nada. No sabes qué persona te vas a encontrar adentro del cuarto. Hay quienes te golpean. Me ha pasado que ya estando en el cuarto se comienzan a poner agresivos y una vez se niega y ellos empiezan con los golpes. Ahora solo me quedo con la bailada, las fichas, la bebida. Las tarifas varían en esta frontera de prostitución. Una jovencita vale más que una vieja, y aquí jovencitas es sinónimo de menor de edad, y una vieja a las que pasan de 30. Las demás son el montón. Una de estas tardes, de regreso de una entrevista en Tapachula, abordé un taxi y pregunté al chofer por muchachas jóvenes, de unos 20 años, que se prostituyeran. Se llevó la mano a la frente y respondió: «Tarde, amigo. Con mi primo teníamos un negocio de muchachas. Las llevábamos a los hoteles y casas, todas jovencitas, pero no de 20, de 14 o 15. Te conseguíamos, mexicanas y hondureñas, y te las llevábamos a tu hotel. 2 horas por 1,500 pesos. Yo me quedaba a la mitad». Las tarifas varían. A más edad y más rasgos indígenas se cobra lo más bajo, unos 400 pesos la media hora. A menos edad y tez más blanca, la tarifa puede llegar a 2,000 pesos. Flores, el de la OIM, tiene su propia ecuación. Migrante más indígena más guatemalteca es igual a sirvienta o prostituta de bajo cobro. Migrante más hondureña más jovencita es igual a lo que llaman edecán o teibolera. En Calypso, la música pop ha dado paso a una música norteña de El Gallo de Oro, Valentín Elizalde. La conversación continúa. ¿Era cierto lo que dijo tu colega en el Hong Kong? ¿Ganas más aquí en Guatemala? Sí, definitivamente. A veces vengo a trabajar de mesera de día y bailarina en la noche, y hago unos 1,000 o 2,000 pesos diarios. En la frontera hay una casa de atención a mujeres que han sido víctimas de violación y trata cuando subían hacia Estados Unidos. Sus encargados hablaron del tema, pero pidieron no ser identificados como institución. Ya sabe, hay muchas mafias metidas en esto, argumentaron. Dijeron que de todos los casos atendidos había 2 razones principales por las que las mujeres decidían quedarse, no escapar. Uno de esos motivos es que siempre ganan más que lo que ganaban en Centroamérica. Luego de un mes de estar forzadas, explicaron, empiezan a resignarse y a verle el lado amable, al ver que tienen dinero para mandar a sus casas y se dejan caer en esta vida de noche, de vicios, y su vulnerabilidad inicial se convierte en un carácter de piedra, y terminan revestidas por un caparazón que las protege de toda la porquería que tienen que enfrentar. ¿Y tu familia saben dónde estás? Me comunico solo con mi padre, pero no saben lo que estoy. Mi hermana lo sospecha, cree que soy mesera. No saben que bailo, que he llegado a ocuparme. Tengo que irme a Salvador. No quiero que mi hijo de 9 meses crezca y me vea así, pero por mi cuenta. Allá nadie sabe cómo soy. Aquí todos conocen lo que he hecho. Allá solo seré otra madre soltera. Mi familia no puede enterarse de esto. No lo entendería. La segunda razón por la que las mujeres no huyen, explicaron los encargados de esa organización fronteriza, es la vergüenza, el pasado, explicar en dónde estuvieron y el miedo, que les descubran su mentira. Flores lo explica con otro ejemplo, con una amenaza que circula en estos bares. sacan a una niña indígena de su tierra, le dicen que va a ser mesera y la venden como prostituta. Le quitan sus documentos y le aseguran que si escapa, que si no obedece, contactarán a su familia y le mostrarán fotos de ella en las piernas de un hombre en el bar. Dile a una guatemalteca que toda su aldea se enterará que no era mesera, sino prostituta, y pídele que se regrese. Verás que no quiere. Desde su última frase, los pequeños ojos negros de Kenny dejan caer un hilo de lágrimas que se limpia con una servilleta y con un sutil movimiento impide que se le corra el maquillaje. En estos años, ¿te has encontrado con mujeres que están a la fuerza? ¿Han venido por su propia voluntad porque ellas quieren? He escuchado comentarios de mujeres que las venden, pero cuando ya ven el lugar, se quedan. He hablado con algunas de ellas y me dicen que se quedaron porque les ha gustado el dinero. Entonces, es por su propia voluntad. Otra vez el fantasma. Otra vez la fina red que hace que la trata no parezca trata. Culpa de la muchacha. Ella quiso quedarse. Los métodos de chantaje de las tratantes se camuflan como propuestas en las mentes de mujeres acostumbradas a sufrir y a ser valoradas como mercancía. Al final, nadie tiene la culpa. Las cosas son como son. Así han sido siempre. La trata es confusa hasta para aquellos para los que no debería serla. En Tapachula está una de las oficinas de la Fiscalía Especial para Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVINTRA. Solo hay 3 en todo México. Eso a pesar de que en un informe publicado el 2 de febrero de este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aseguró que en México la negligencia de las autoridades y el escaso reconocimiento del crimen hace que la trata sea un delito en aumento. Solo 3 oficinas en un país de 31 estados, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra que alrededor de 20.000 niños y niñas son esclavizados en explotación sexual en este país. Aunque por convenios internacionales México debería haberlo hecho en 2003, no fue hasta septiembre de 2007 cuando entró en vigor una ley que contempla la trata como un delito y obliga a las autoridades a prevenirla. Sin embargo, a esa ley no le acompaña el reglamento que dicta cómo deben operar los perseguidores de este crimen, ni tampoco se ha creado una comisión intersectorial que debería dictar estas normas y crear un sistema de información. Desde su despacho, David Tamayo, el fiscal antitrata de Tapachula, la ciudad atestada de bares y de historias de niñas obligadas a actuar como mujeres en la cama de un desconocido, contestó con quejas y tibiezas. ¿Qué tan común es que reciban casos de trata de centroamericanas? Han llegado muy pocos. Este tipo de delito casi no se denuncia, porque quienes intervienen, migración y otras instituciones, no los canalizan acá. Las deportan y se pierden las denuncias. Es un fenómeno preocupante, pero fantasmal. No se ve. Solo de 4 asuntos hemos conocido. ¿Y cuántos procesos han ganado? Están en proceso todos. ¿Puedo hablar con un fiscal que lleve un caso? No, es confidencial. Siendo fiscalía, ¿no actúan de oficio? No, solo se politizan las cosas. Nuestra tarea es la divulgación de la ley y la prevención. La policía es la que se trata de ser operativa. A veces nos avisan, a veces no, por la cuestión de fuga de información. Es otro problema que enfrentamos. Nunca nos avisan de los operativos. Los grupos delictivos están incrustados en las policías. ¿Son de redes criminales bien organizadas? Es característico de los cárteles. Abarcan todos los delitos de orden federal, secuestro, narcotráfico, trata de personas. No conocemos concretamente qué grupo es el que está en esto. Es imposible identificarlos. Y eso es una mentira rotunda. Uno de estos días visité en Ciudad Hidalgo el municipio bañado por las aguas del río Suchiate a un miembro de la alcaldía. Le comenté que buscaba historias de mujeres en prostitución y accedió a llevarme a un bar llamado Las Nenitas, enclavado entre callejuelas de tierra. A las 2 de la tarde solo 2 mujeres estaban tras la barra. Tessa nos atendió. Era una guapísima hondureña. Alta y morena, enfundada en botas de plataforma, un pantalón ceñido y una blusa escotada hacia el escándalo. En Las Nenitas, contó el funcionario, todas se prostituyen. Comenté a Tessa mi interés en hablar con ella, sin mencionar la palabra trata. Dijo que sí, que hablaría conmigo otro día, y me dejó un número telefónico que nunca contestó. Al salir del bar, el funcionario explicó que el dueño del antro era un Zeta muy reconocido en Ciudad Hidalgo. O sea, un miembro de esa banda criminal que opera por independiente y como brazo armado del cártel del Golfo. ¿Qué? ¿Cómo sabía eso? Le pregunté. Contestó que Ciudad Hidalgo era muy pequeña y que el dueño siempre que sale porta un fusil AR-15 y se hace acompañar por 3 guardaespaldas armados. Dijo que en la ciudad esa banda controla la trata. Envía gente a reclutar muchachas a Centroamérica y a veces secuestraban a migrantes y las vendían a camioneros como material de usar y tirar, por una noche. No diga mi nombre, por favor. fue lo último que dijo el funcionario. Respecto a lo que argumentó el fiscal de que es imposible identificar a esas bandas, habría que agregar que hay una abismal diferencia entre querer y poder, entre intentar y temer. Son las 4 de la tarde y Kenny se levanta de la mesa y se calza un delantal para llevar cerveza a los clientes. Hoy hará doble turno. Más tarde dejará el pantalón, las chancletas y el delantal y los cambiará por unas sandalias de plataforma negras y un chillón traje amarillo con botones en un costado para poder arrancárselo sobre la pista de baile. Connie regresa al antro y se cruza con Kenny cuando ésta se aleja. ¿Qué ondas, vieja? Se saludan. Connie no trabaja de mesera. Lo suyo es la noche, fichera y bailarina. Vino esta tarde porque la administradora se lo pidió y viene a lo que viene, a recordar. Hoy en Rumbo al Norte escuchamos Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
Camino para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación.
La realidad es que está duro y está difícil el brinco para poner... Yo, ¿qué tanto estoy de aquí a California? Aquí está la vuelta. Pero esa vuelta de la calle me está saliendo meses y más meses para poder llegar.
Estás escuchando la radialización del libro Los Migrantes que No Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
Con la luna a la espalda y el sol por despertar, yo me voy camino lejos. Esta vez voy a llegar.
Rumbo al Norte. Especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Yo no me quedo aquí. Su mirada es de profunda desconfianza. ¿Qué quiere? Explíqueme dónde va a salir esto. Connie es una mujer segura que se cubre las espaldas. Ya me lo habían advertido. Es de armas tomar. Yo vine aquí con mis 5 sentidos. Nadie me trajo. Apunta, enrumbando la conversación. Tiene 18 años y cuando llegó, cuando dice que lo tenía todo calculado, era una niña de 15. Conversa menos que Kenny y Erika, pero los detalles que regala poco a poco permiten desmenuzar otros aspectos del fantasma que recorre la frontera. Dice que un compatriota suyo, un guatemalteco que trabajaba en esta zona como mesero, le dio la llave de salida. Le dio la idea para escapar de un mundo que ella quería dejar luego de ver la suerte que le esperaba a una joven de su edad en las calles de su barrio. Un mes antes de que hiciera la maleta rumbo a los prostíbulos de Tapachula, donde llegó primero, su hermano había caído muerto a media calle. 3 disparos. Era cobrador de una ruta de autobuses de la capital guatemalteca. Tenía 16 años y una pandilla lo quería reclutar. La Mara Salvatrucha, la pandilla más peligrosa del mundo, según el FBI, le ofreció encargarse de extorsionar a los conductores de los autobuses, de ofrecerles seguridad a cambio de una cuota o inseguridad a cambio de su negativa. El hermano de Connie rechazó la propuesta. Ante la negativa, 3 balazos, pecho, abdomen y cabeza. Ese mismo mes, la Mara mató como a 15 niños en mi colonia, todos entre 14 y 16 años, recuerda Connie. Yo ya no podía vivir en paz. Mientras niños y niños caían abatidos por el plomo, su vida transcurría. Su padre se emborrachaba cada noche y la acosaba, como hacía desde que tenía 8 años. Su madre, como Connie explica, se encargaba de embarazarse y embarazarse. Ella es la mayor de sus 8 hermanos. Muchas niñas centroamericanas, explicaron los cónsules en Tapachula de El Salvador y Honduras, escapan de situaciones de marginalidad, de circunstancias que, traducidas a hechos, son el miedo a una pandilla o a una vida familiar peor que la que podían llevar como niñas de la calle. son aquellas circunstancias que relativizan, que les permiten ver la prostitución, la violación, la trata, con los prismáticos de una realidad distorsionada, una realidad donde los niños caen muertos por decenas, los padres son acosadores y los barrios zonas de guerra. Por eso, dentro de su mundo, Connie, que desde niña trabaja en prostíbulos, recorta la realidad y divide lo que le parece normal a lo que le parece inusual para responder a la pregunta de cuál es su peor recuerdo desde que llegó. Hubo un tiempo en el que me fui a trabajar a Huixla, a otro negocio de allá, y me detuvo migración en Huehuetán. Me enfermé de los nervios, me dio depresión. Nunca había estado en un lugar así con tanta gente. Era la única mujer entre tanto hombre. Me acosaban. Eso es una prisión. El encargado de migración me daba a entender que si yo le daba sexo, él me dejaría ir. En Chiapas, según ha documentado la CNDH, ocurre que a veces las autoridades migratorias actúan como acosadores de las mujeres. ¿Quién quiere denunciar un caso de trata a un agente que te ofrece sexo a cambio de libertad? Y la negligencia no termina ahí. El Instituto Nacional de Migración, como ya explicaba el fiscal antitrata, es el que muchas veces impide que estos testimonios de trata lleguen a un juzgado o al cónsul. El cónsul guatemalteco no quiso hablar del tema. Nelson Cuellar, el salvadoreño, sí aceptó sentarse a explicar por qué hay cosas que aquí no funcionan. Dicen que en sus 3 años como funcionario en Tapachula solo ha visto 2 casos de trata, pero dice que ambos, al final, frente a la gente del Ministerio Público, eligieron no denunciar. Por lo demás, enterarse de la trata de blancas depende de la suerte, no de la cooperación de otros. Cuando hacen las redadas en centros de tolerancia, no nos informan, la repatrian a sus países. Migración debería avisarnos antes de deportarlas para entrevistarlas, ver si han sido víctimas, pero las regresan como si fuera un migrante normal al que agarraron caminando. Es más, se maquilla todo por parte de ellos. Una de esas calurosas noches fui a una zona de tolerancia muy popular en Tapachula, las Huacas. Antes de eso, había conversado ingenuamente con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Álvaro Monzón Ramírez. Solo a él le pedí autorización para poder establecer como base de esa noche el kiosco de la Policía Municipal que está frente a los prostíbulos, a nadie más. Cuando llegué a las Huacas, solo un antro estaba abierto. Los demás estaban cerrados, algo inusual para la noche de un jueves. Al preguntar a un encargado que cerraba su negocio, me contestó: vinieron unos policías municipales a avisarnos de que hoy habría redada y de que vendrían policías con agentes de migración y varios periodistas. La noche siguiente regresé a las Huacas sin avisar a nadie. En esa ocasión, como a la 1 de la madrugada, todas las prostitutas centroamericanas del antro donde estaba corrieron en estampida hacia una puerta negra en el fondo que da a la nada, que las saca a un riachuelo que hace traspatio de la zona. Luego una de ellas me explicó que un agente de migración había llamado a la dueña del antro de enfrente para avisarle de que habría operativo. Connie pide su segunda cerveza y se muestra algo inquieta. Los clientes llegan poco a poco, a pesar de que todavía no anochece. Tiene 2 hijos menores de 5 años y a fuerza de baile y de cama ha logrado traer a México a toda su familia. Toda, su madre, su padre, sus 7 hermanos y 1 sobrina. Aunque sean migrantes que apenas han cruzado el río Suchiate, algunas de las centroamericanas que dan vida a estos prostíbulos son el sustento de sus familias. Por eso, explica Connie, muchos niños y niñas de Guatemala se vienen con gente que llega allá a ofrecer a uno que van a ganar buen dinero. Así, niñas y niños. Nada más, el pasado 13 de febrero, policías federales y miembros de la FENINTRA allanaron una casa en Tapachula. Adentro encontraron encerrados a 11 niños, todos en un cuarto maloliente donde dormían en lona sobre el piso. Las autoridades acusaron al dueño de la casa, un mexicano de 41 años, de obligarlos a trabajar hasta 14 horas en las calles, como su ejército de esclavos en la venta de globos, cigarros y golosinas. Lo acusan también de negarles agua y comida y de propinarles golpizas si no vendían lo suficiente. Es hora de dejar ir a Connie. La hora estelar se acerca y pronto tendrá que subir al escenario a sacar fichas a varios hombres. Ella todavía es joven y una buena noche consigue hasta 6,000 pesos. Kenny, en cambio, con 24 años, es una del montón y una buena noche saca la tercera parte de la que obtiene Connie. Antes de irse, Connie voltea a verme y responde una pregunta que al parecer quería que le hiciera. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué harás en el futuro? Yo ya no me ocupo. Lo hice al principio, pero ya no. No me gusta. Y no pienso quedarme aquí. En unas semanas me voy. Mi novio me dice que él me va a sacar y que va a mantener a mi familia. No quiero que mis hijos me vean así. Por desgracia, nada de eso pasará. Sé que Connie es una de las que se ocupa en el bar. Sé que hace algunas noches entró al cuarto con un hombre y que lo volverá a hacer hoy. y lamentablemente cuando dijo lo que dijo, Connie no sabía que su novio lo abandonaría unos días después. La noche en Calypso arranca y sigue su curso normal por unas horas. El antro se divide en dos, a un lado del traspatio el centro botanero, donde unos 40 hombres gritan, bailan con las ficheras o se las posan en sus piernas. Al otro lado la luz neón y la pista de baile, donde 10 hombres esperan el espectáculo. Cuando la noche avanza, el lado de las botanas se vacía y el de las barras se llena con los clientes que se trasladan, los que quieren seguir la noche. En Calypso, Erika, Kenny y Connie han tomado posiciones y se ganan el dinero como tienen que hacerlo desde que eran niñas. Cuando llegaron aquí, ya con experiencia en vivir vidas que se destartalan a cada vuelta de rueda. Pasada la medianoche, Kenny, la salvadoreña, baila sin ropa sobre el escenario e intenta controlar sus movimientos después de 23 cervezas. A Erika, la hondureña, 30 cervezas la han soltado y subida sobre una mesa, restriega sus nalgas desnudas en la cara de un hombre bigotudo al que se le ha caído el sombrero. Le ha invitado unas 5 cervezas, 5 fichas y es hora de empezar a compensarle. Connie, la guatemalteca, baila en minifalda y enormes tacones con el hombre prieto y barrigón con el que luego se irá a un cuarto. Mañana con otros hombres, la escena volverá a empezar en Calypso y en decenas de antros de la frontera. Las centroamericanas volverán a agitarse, como lo hacen todas las noches, como lo hacen desde niñas.
La realidad es que está duro y está difícil el brinco para poner. Yo, ¿qué tanto estoy de aquí a California? Aquí está la vuelta. Pero esa vuelta de la calle me está saliendo meses y más meses para poder llegar.
Estás escuchando la radialización del libro Los Migrantes que Me Importan, del periodista Oscar Martínez, un proyecto de elfaro.net.
Con la luna a la espalda y el sol por despertar, yo me voy camino lejos. Esta vez voy a llegar.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all. And certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.